Dios en oración, entonces, para empezar. Dios nuestro, al venir delante de tu presencia, nos da a nosotros tal sentimiento en el corazón de reconocer que no somos dignos, Señor, de venir delante de tu presencia. Pues Dios, lo hacemos en fe y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Él hemos sido justificados por fe y tenemos paz para con Dios. Señor, a través de Jesucristo nuestros pecados han sido perdonados, y se fueron como la grana, blancos como la nieve, han de quedar. Señor, gracias por este grupo de personas que concurre aquí con nosotros en esta semana para estudiar tu palabra. Yo te pido que ni siquiera uno de ellos salga de este lugar sin ser bendecidos en tu palabra, sin ser ministrados. Malos, son días críticos, hay una crisis tremenda hoy en el mundo, Señor, tanto emocional, política, social y tantas más. Pero, Señor, para todos los problemas que pueda este mundo o cada uno de nosotros enfrentar, sabemos quién es la respuesta. Cristo es la respuesta. Y te damos gracias porque de Él las Escrituras nos dan testimonio. En Él te pedimos todo esto. Amén. Es interesante ver el comentario o la respuesta de ustedes cuando dije, ¿cuántos saben de la historia de ese hombre que fue tragado por una ballena? Y todos, como si fuera una historia graciosa, ¿no? De que un hombre es tragado por una ballena. Ahora, este término tragado, no por usar un término vulgar, sino que literalmente fue lo que sucedió, que la ballena se lo tragó. O sea que los dientes de la ballena, gracias a Dios, no se acercaron ni se aproximaron mucho al cuerpo de él. O sea que no lo masticó. Entonces, pobre Jonás, ya no existiría entonces. Sino que ciertamente fue lo que tomó lugar. La ballena se lo tragó, o sea que entró enterito a parar en el estómago de la ballena. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo se debe sentir? ¿Se imagina usted? Voy a preguntarle un día cuando lo vea en el cielo. ¿Cómo se siente estar dentro de la ballena? ¿Saben ustedes que estudiando uno se encara con varias situaciones de personas que debido a su incredulidad o discrepancia en muchas cosas, piensan y dicen, no, yo creo que es imposible. Eso de la Biblia es como una parábola, como una historia que quiere dar a conocer algo, pero en realidad eso no sucedió, porque es imposible que un ser humano pueda estar dentro del estómago de una ballena y pueda seguir viviendo, y no solamente por una hora o dos, pero ¿recuerdan cuánto tiempo? 3 días y 3 noches. Sin embargo, para comentario suyo, al hacerse a otras personas, no hace mucho tiempo atrás se han descubierto personas que han ido a pescar, personas especialistas en pescar ballenas. Resulta que en varias oportunidades, no una, pero en varias oportunidades, han salido varios periódicos de diferentes lugares del mundo que han abierto la ballena en dos y ahí salía uno, abriendo el ojo todo lleno de, se imagina todos los jugos gástricos de la ballena, y han encontrado a personas dentro del cuerpo de una ballena, y esta persona encontraron no hace mucho, hacia el lugar del Atlántico o algo así, estaba viva. Dijeron, wow, ¿cómo puede ser posible? Y es que por las dimensiones del estómago, que aún dentro de ella hay oxígeno todavía. No sabía exactamente cuál era el periodo de tiempo que este hombre estuvo allí, sin embargo estuvo vivo, y eso ha traído pues en sí una conmoción tanto en tanta gente que decía que no podía ser cierto, que era una cosa, una ideología solamente, una mitología o cosas así. Así que es posible, hermano, si un día usted pues se queda en alta mar y algo sucede, pues métase dentro de la barriga de una ballena y va a estar salvo y sano hasta que alguien venga y rescate la ballena. O que le suceda lo que sucedió a Jonás. El caso de Jonás fue interesante. Luego que Dios trató con él, entonces la ballena, pues un ángel de Dios quizá le da cosquillitas o algo en el estómago y lo que hizo fue que lo tiró para afuera y cayó a la orilla del mar, Jonás. Bueno, vamos a ver estos casos que estoy mencionando ahorita acerca de Jonás y su historia en este libro que lleva su nombre. Este libro está dentro del conjunto de libros que hablan acerca de los profetas menores. O sea que Jonás es alguien reconocido como un profeta menor. Ahora, es el único de los libros dentro del contexto de los libros, los profetas menores, que en sí por su contenido varía de los demás, porque ninguna profecía se viene a dar aquí que haya de suceder, sino que esta profecía de la destrucción de la ciudad de Nínive viene a ser excluida a la ciudad de Nínive a arrepentirse de sus pecados. Vamos a entrar al tema de ahora, cubriendo estos 4 capítulos tan solo, que es el contenido de este libro de Jonás. Pero no antes de hacerle mención a ustedes algo. Saber en qué fecha fue escrita y cosas de esas, pues en sí a nuestra vida diaria o práctica no nos favorece mucho, no obstante, para aquellos que estén interesados, se les puede decir o pueden leer y aprender. Pero una cosa interesante es ver cuál o por qué la actitud de este hombre, según la Biblia dice, profeta de Dios, o sea, un varón de Dios, al recibir el llamado de Dios, decirle, quiero que te levantes y vayas a esta ciudad y les predique mi palabra y les digas que en 40 días yo voy a ir y voy a destruirlos a todos, al no ser que ellos se arrepientan. Y lo que Jonás hace, en vez de obedecer a la palabra de Dios, es que se pone de pie, se da media vuelta y se va al lugar opuesto al cual Dios le mandó que fuese. Y hay un término interesante que vamos a ver en los próximos segundos, y es que habla que Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Vamos a ser francos entre nosotros ahora en esta conversación tan amena y familiar. ¿Cuántos de nosotros ha habido oportunidades cuando hemos querido huir de la presencia de Dios? ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes son sinceros en levantar su mano? ¿Cuántas veces hemos querido huir de la presencia de Dios? Recuerdo la situación en que nos encontrábamos, o sabiendo cómo estábamos en nuestro corazón, lo que fuese, como que queríamos escondernos para que Dios no nos mirara en ese momento, o que Dios se distrajera por otra cosa. Pero la verdad del asunto es que de la presencia de Dios nada nos puede cubrir. Ni nadie puede alejarse o huir de la presencia de Dios. Dios está en todas partes. Me encanta y constantemente voy al libro de los Salmos, el Salmo 139, donde David expresa eso, ¿no? ¿A dónde, dice, a dónde miré de tu Espíritu? Voy a lo más alto de la cumbre de aquel monte y ahí está tu Espíritu Santo, ahí estás tú. Voy a lo más bajo de un hoyo, entre las cuevas, donde quiera que me esconda, ahí estás tú, en todas partes estás tú. No hay lugar donde yo vaya y me pueda esconder de ti, tú estás en todas partes. ¿Recuerdan a Adán y Eva? Luego de haber pecado, entre ellos se descubrió la vergüenza, tuvieron que cubrirse sus cuerpos con hojas de unas plantas. Luego de eso, en su conciencia y su corazón sabían que habían pecado, sabían que estaban mal, y por lo tanto querían huir de la presencia de Dios y se escondían. Y la voz de Dios llamándolo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y estaban escondidos, haciendo pensar que quizás Dios no se iba a dar cuenta que estaban allí. Y a muchos de nosotros nos sucede lo mismo también. Cualquiera sea el caso, pero a muchos nos sucede lo mismo. Ahora, ¿por qué es que Jonás quiso huir de la presencia de Dios? Una, porque Jonás sabía a lo que Dios le había mandado y él no quería obedecer. ¿Cuántas veces Dios a nosotros nos muestra, nos dice, nos da claras evidencias? Mi voluntad para ti es esta, esta, esta. Te la muestra en blanco y negro y a colores si tú quieres también. Y entonces tú como que te haces el tonto, ¿no? Como que no entiendes, dices, bueno, no sé, voy a pedir consejo, voy a orar. ¿Cuántos de nosotros usamos ese pequeño cliché, ¿no? O esa excusa entre paréntesis espiritual. Se nos dice de hacer algo, sabemos que Dios nos está llamando para hacerlo o lo que fuese, y decimos, bueno, déjame orar al respecto, cuando sabemos perfectamente que la voluntad de Dios es que lo hagamos. Pero déjame orar al respecto suena algo espiritual, ¿no? O vaya, va a orar, sí, o claro, un hombre espiritual va a orar antes. Pero hay cosas tan obvias que son la voluntad soberana de Dios, por lo cual no se tiene que orar ya. Se sabe, prácticamente se sabe cosas que el Señor desea de nosotros, ¿no? El Señor desea nuestra santificación. ¿Cuánto usted recuerda? No hace mucho tiempo estudiamos aquel tema de la santificación, donde Jesucristo dice, sed santos como vuestro Padre en el cielo es santo. Ahora, ¿cuánto nos dirá, bueno, yo quiero ser santo, pero déjame orar al respecto? A ver qué Dios dice. No, Dios ya lo dijo ya. ¿Y cuántas cosas más? A esta hermanita, ¿no? No sé, me cae como cuáquer. Bueno, ora por ella, ámala. Sí, voy a orar al respecto. No, no, es que no necesitas de orar. Ya debes de amarla. Ahora, pedirle al Señor que te ayude para amarla es diferente. Pero no orar a ver si es que tienes que amarla. Como ejemplos basta, yo creo, agarraron el punto, ¿verdad? Ahora, el caso interesante, Jonás era de la descendencia judía. Él era judío de nacimiento. Por lo tanto, él en su corazón tenía ese celo de creer en Dios y que el mensaje de Dios era solo para los judíos. Hombres que, caramba, se esfuerzan en cumplir la religión, esto y lo demás. y que Dios le dijese que fuese a esta ciudad Nínive, una ciudad de gente gentil, según el término que usan, gente pagana, gente idólatra, gente que nunca consideraría a Dios por un instante siquiera. Y dijo, no voy a ir a hablarle a esta gente de Cristo, o sea, de Dios, en el mensaje de salvación, que se pudran en su pecado, que se quemen con azufre ahí en el lago de fuego. Esa es la actitud que tenía Jonás. Interesante que ver en el último capítulo, porque él estaba triste, luego de ver que lo que Dios trató con él en la barriga de la ballena, él estaba triste luego que se arrepintió toda la ciudad y ninguno pereció. ¿Y por qué estás triste? Le dice Dios. Bueno, dice, tú sabes, quiero morirme, más bien. Porque yo sé lo misericordioso y lo clemente que tú eres. Y yo sabía que si le predicábamos la palabra a ellos se iban a arrepentir. Por eso estaba triste. Y estaba triste y prefería la muerte ante la vida porque sabía lo misericordioso y lo clemente que es Dios. Fíjense este qué punto para paradójico este. Estaba triste y prefería la muerte antes que eso. Ahora, ahí nos da a nosotros una introducción hacia una área muy importante entre nosotros los cristianos. Y gracias a Dios, quizá en este ministerio aún no se ve esto como en otros lugares se ve, pero hay lugares donde personas podrán cierta discriminación hacia personas según su raza, o según cómo se vistan, o según su estado o estrato social. ¿Cuántos de ustedes saben de eso? Me acuerdo de este muchacho que era de Pakistán, bastante morenito, bajito así, con su bigotito, y él quería ir a una iglesia, no voy a decir dónde queda ni cuál es, nada, pero una iglesia muy linda, ¿no? Un edificio impactante y todo. Y él quería entrar a esa iglesia. ¿Y ustedes creen una cosa? No lo dejaron entrar. Pues yo soy cristiano, vengo de Pakistán y he estado trabajando con el ministerio de Campus Crusade y ahora estoy aquí y quiero venir. Esto mismo. Dijeron, bueno, tú no. Una cosa increíble. Pero por el aspecto que él tenía, porque era una persona extranjera. Y esa persona solamente iba gente de caché. ¿Sabes qué es eso? Gente de buena pinta. Y nos ponemos a pensar, ¿y por qué hay eso? Bueno, por esto, por esta razón, dirán, o por lo otro. ¿Qué diría usted en esta hora, que está sentado usted, gloria a Dios, tenemos un aire acondicionado que está funcionando a la perfección, sentimos aire fresquito, mientras que afuera está el calor abochornado y todas las demás cosas. Pero a su lado viene y se sienta alguien, usted sabe lo que quiero decir, que quizás no está muy, muy bien peinadito, o bañadito, o olorosito, de buena parte, sino de lo otro. Y dirá, ay, ¿para qué viene esta gente en la iglesia? Y pensaba un montón de cosas más. Y usted por un momento puede olvidarse de lo importante que esta persona necesita escuchar la palabra de Dios. No importa, hermanos, a quién sea, o por qué, o cómo sea, la cosa es que todos necesitan el mensaje de Dios. Y Dios va a obrar con nosotros para cambiar nuestro corazón y para poder amar el alma, tener una compasión por las almas que están perdidas. Yo tengo una experiencia de compartir con ustedes, y lo voy a hacer luego que veamos Jonás, porque a la luz de la historia de Jonás, mi vida ha sido ministrada. Mi vida ha sido iluminada hacia el entendimiento de varias cosas por las cuales yo antes no encontraba explicación. Pero sin mayor preámbulo, vamos a entrar entonces a la historia de Jonás. En el primer capítulo, versículo 1, vemos que dice que vino palabra de Jehová, hablando de Dios, creador. Vino palabra de Jehová Dios aquí en a Jonás. Y Jonás era hijo de Amitai, y esta palabra decía, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó. Gloria a Dios, dice usted, obedeció. Sí, se levantó, pero para obedecer, pero para desobedecer. ¿Nota usted versículo 3? Y Jonás se levantó, ¿para qué? Para huir. ¿Para huir de qué, dice usted? Para huir de la presencia de Jehová. ¿Y a dónde se va a ir para alejarse de la presencia de Jehová? Bueno, según Jonás, piensa irse a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Ojo aquí al mensaje. Muchos de nosotros pensamos que podemos salirnos con la nuestra. Y quizá por un momento lo será, así como el caso de Jonás. Se levantó, se fue a un lugar, de ahí tomó una nave, o sea, subió a un barco, pagó su pasaje, todo listo, con su maleta, su gorrito de turista quizá, y todas las cosas listas. Yo me voy de vacaciones. No, yo no quiero ir donde Dios me está mandando que yo vaya. Sin embargo, Dios tiene un plan, tiene un propósito, y Él conoce bien lo que nuestro corazón está tratando, y Dios por eso va a trabajar y va a venir a la par nuestra para enseñarnos la lección. En este caso, Él se encontraba en la nave, y estaba la nave ya en alta mar, una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron. O sea, que esta gente hasta lo último trató para evitar que tenían que tirar a esta persona al mar, porque esta persona es la causa de todo ese problema. Ahora, interesante que hay un dicho que dice que justos pagan a veces por pecadores. ¿Cuántos han escuchado ese dicho? Justos y pecadores, ¿no? Cuando cae la lluvia, pues todos se mojan. La lluvia no hace excepción de personas. Oh, no, esta persona no quiero mojarla, así que voy a mojarla de lado, ¿no? Usted camina en la lluvia, usted no se moja, la persona está toda mojada con su, tiene que usar su paraguas. A todos. ¿Usted sabe cuántos son los casos en que yo he conocido a familias de que por la razón de un integrante de esa familia hay situación adversa, hay presión, hay cosas, porque uno de la familia, o quizá dos o que fuese, no dan lugar al arrepentimiento, no dan lugar a buscar el rostro de Dios, y esto crea conflictos tremendos? Lo hace. Y el caso importante de reconocer cada uno en su corazón, si yo estoy siendo la razón de esto, entonces yo quiero solucionar el caso. Porque los conflictos, los problemas, las dificultades, acuérdense bien, no son con el propósito de destruirnos, con el propósito de hacernos llamar la atención. ¿Están de acuerdo? Los problemas suceden para que tú y yo podamos reaccionar a la cosa tal y decir, bueno, algo está yendo mal aquí, algo yo tengo que hacer al respecto. Y en este caso, Jonás sabía perfectamente que él estaba huyendo de la presencia de Dios. Él no quería cumplir lo que Dios le había mandado que hiciese. Él se compró su pasaje, subió al barco, quería irse a Tarsis, y resulta que comenzó a tomar algo allí, algo comenzó a tomar lugar. Toda la gente estaba espantada porque las olas eran amenazadoras, la nave estaba siendo amenazada de hundirse, y la gente no sabía qué hacer. Ahora, en esa gente no habían, con lo que queríamos otros, no eran cristianos, era gente que creía en diferentes dioses, y cada uno de ellos, dice, estaba orando a su Dios. Todos estaban preocupados, menos uno, la causa del problema. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba roncando ahí abajo de la nave. ¿Y por qué estaba abajo? Bueno, para querer evitar de ver las circunstancias que están sucediendo. Como tiene ojos que no ven, corazón que no siente. Pero esto era falsedad, porque en su corazón sabía lo que estaba sucediendo. La cosa es que bajan y descienden donde estaba él, o despiertan, oye, tú tonto, ¿no? ¿Qué estás durmiendo? ¿Ves que estamos aquí? Y él dice, bueno, ¿y quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Bueno, yo temo a Dios, dice. Y es importante observar allí la actitud de él, y así no sabemos cuál era su corazón, pero Dios sí. Pero él dice, yo temo a Dios. Y estoy seguro que sí, por algo era profeta de Dios. Pero como todo ser humano, y aquí hay una lección interesante, como todo ser humano tenemos nuestros altos y nuestros bajos. Todos tenemos. Un momento estamos inspirados, conquistamos al mundo, oramos por todos los enfermos, otro día no queremos orar ni por mi perrito que está con fiebre, pobrecito. Porque no estamos nomás en el mismo sentir y en la misma situación. A veces dice cuando uno está decaído, y eso es completamente normal porque somos humanos. El caso de él es que quizá viendo lo que estaba tomando, atormentado, y al ver la cara de la gente y todo asustado, también dijo, yo temo a Dios. ¿Y qué Dios es el que tú temes? Bueno, es el Dios creador de los cielos y de la tierra. El mero mero, por decir así, como dicen los hermanos de México. A él temo yo, a él lo conozco. Y yo creo que yo soy la causa de todo esto porque él sabía que había desobedecido a Dios. Inclusive acá el hecho que ellos, la gente sabía que estaban huyendo de la presencia de Dios es porque él se los había declarado. En el versículo 10, él se los había declarado. Él les había contado la historia a ellos. Le había contado su testimonio. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? La gente que no conoce a Dios, que ya no importa poco cómo tú te sientas o cómo tú puedes resolver tu problema, ellos se preocupan de su propio pellejo, lo que ellos quieren saber, ¿no? La cosa es que vamos a dar todo. ¿Qué cosas hace para que yo me salve? No es la actitud de veras de los compadres, de los amigos, o lo que fuese, cuando de veras estamos en el problema y cuando de veras estamos ahí, encarando una situación difícil, a ellos no les importa. Si, contar que ellos se salven, contar que ellos estén bien, pues ahí nos vemos. Y es triste esto. Pero bueno, entre los cristianos, supongo yo debe ser diferente. Pero la cosa es que Jonás estaba aquí solo, no había ni un hermanito cristiano para que lo consuele, o le hable, o le haga recapacitar, nada de eso, porque él se paró y se fue. ¿Cuántos hay así? Es la situación de varios cristianos. Dios le ha mostrado el camino a seguir, Dios ha mostrado lo que debemos hacer, y pensamos, digo, no, el cristianismo no es para mí, así que pues me pido, no voy más a la iglesia. Nos alejamos de todos los cristianos, porque queremos acallar la voz de la conciencia y la voz del Espíritu Santo. Así que lo que hacemos, nos juntamos con los compadres, con los amigos del trabajo, a tomar cerveza y hacer las cosas que antes yo hacía, pensando que ya yo me puedo olvidar de Dios y no hay problema. ¿Cuántos de ustedes han tratado de se dan cuenta que no da resultado? No se puede. La presencia de Dios no podemos huir. Y resulta que el caso es el siguiente, que la gente igual lo verá a esta persona deprimida, pero ¿por qué estás así abatido? ¿Qué pasa? Yo tomo toda cervecita. No, si la cerveza peor te hacen tú porque sabes que es una tontería hacer eso. Vas a tomar cerveza y te acuerdas de tu esposa, te acuerdas de tus hijos, te acuerdas de los sermones escuchados, las palabras leídas, y tú dices, oh, wow, y te sientes más mal. Pero no te entienden. Yo ahora dice, mira, lo que pasa es que yo antes era cristiano, dice. Yo antes creía en Dios. ¿Ves? Y ahora, entonces dice, ah, pues con razón, pero yo no quiero creer en tu Dios tampoco. Testimonio mal dado. En vez de dar el testimonio cuando la oportunidad está dada para dar un testimonio de victoria, lo damos justamente cuando estamos caídos. Alguien que no es cristiano. ¿Y a cuántos de nosotros nos sucede eso? Pero fíjense, sucede, pero gracias a Dios, su misericordia nos alcanza. Amén. Su misericordia y su clemencia nos extiende su mano y nos rescata. La cosa es que él, reconociendo su situación, dijo, ¿sabe cosa? Mi lugar no está aquí con ustedes. Échenme fuera. Tírenme si quieren. Con patadito traes lo que quieran. Vete. Pero échenme al mar si quieren. Este no es mi lugar. Y él respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres, dice, trabajaron para hacer volver el mar a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Entonces, en esta oportunidad, ellos agarran y comienzan a abrir sus ojos un poquito más hacia la realidad de la existencia de aquel Dios de Jonás, porque están viendo determinación en él, y están viendo que este Dios es un Dios bravo, un Dios que no acepta el pecado. Querer huir de la presencia de este Dios, no se juega, miren lo que Dios está haciendo, está levantando las olas del mar y todo. ¡Ey! Y clamaron a este Dios. Versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová, noten, con gran temor. O sea que al final hubo un testimonio que impactó en ellos. ¿Se da cuenta de cuántas veces Dios usa nuestros errores y nuestros defectos para de ahí tornarlo a ser algo bueno? ¿Se da cuenta de cuántas veces Dios ha hecho eso? ¿Cuántas veces Dios ha hecho eso? Cantidad de veces. Yo lo hago aquí también. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron a aquellos hombres a Jehová con gran temor. Vieron que Dios era un Dios poderoso. Y ofrecieron sacrificio a Jehová, dice, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Todo estaba ya premeditado por Dios acerca de esta ballena. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, aquí dice, 3 días y 3 noches. Ustedes recordarán el pasaje, Mateo 12, donde los fariseos, los escribas, le dicen a Jesucristo, si tú eres verdaderamente el Mesías, muéstranos, danos señal alguna para que nosotros creamos en ti. Y le dice, ustedes, generación incrédula, generación de víboras malignas, dice, gente mala, usted pide señal y todo, pues nada, eso se les va a dar, dice, solamente aquella, la de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en medio del estómago de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando acerca de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De ahí nace la idea o la posibilidad de que el infierno se encuentre en el centro de la tierra. Científicos logran ver, y las posibilidades también, de que en el centro de la Tierra hay una fuerza, una energía tan, pero tan fuerte, que se le imaginan debe ser de algo relacionado con el fuego, algo incandescente, de que es lo que hace que la Tierra gire constantemente, y gire sobre su propio eje y así mismo sobre todo el sistema solar. Entonces, hay varias posibilidades de pensar que es donde se queda el infierno, donde queda el infierno, el Seol. Y Jesucristo, sabemos que cuando murió, Él descendió a dar libertad a los cautivos y a quitarle la llave del infierno y de la muerte. ¿A quién? A Satanás. Entonces, hay una ilustración tremenda allí también. Al Jonás, a través de este incidente que le pasó, dar lugar a representar lo que viene a ser la muerte y la resurrección de Jesucristo. De la misma manera como nosotros, los cristianos, cuando hemos estado desobedeciendo a Dios por mucho tiempo, pero luego Dios nos agarra y luego Dios nos hace morir a nuestra vieja naturaleza, y luego de eso nos hace nuevamente poder vivir en el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué vemos esto? Porque Él estaba viviendo según su propia voluntad, no quería hacer la voluntad de Dios. Luego, dentro del estómago de la ballena es donde Él aprendió su lección. Fue donde Él se vino a humillar delante de Dios. Ahora, cualquiera de nosotros, al estar dentro del estómago de una ballena, pienso que tomaría ¿cuánto tiempo para que se arrepintiese? ¿Segundos? Oh, ok, 1 minuto le doy a usted, ¿eh? ¿Se imagina estar ahí todo oscuro y se me harían ahí los jugos gástricos y tantas cosas más? Imagínate. Sin embargo, a Jonás no le tomó 1 minuto ni 2, le tomó 3 días y 3 noches para al final decir, bueno, Señor, ¿no? Y arrodillarse ahí. Así somos nosotros. A veces a uno le toma tan solo un pequeño estremezón y uno dice, wow, ya, tengo que reaccionar. Señor, perdóname, Señor, ayúdame, guíame, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, ya voy a seguir adelante. Pero a otros no les toma sino bastante tiempo para que al final recapaciten. Y bueno, para todo hay, ¿no? La cosa es de que 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del pez. Resulta que entonces, después de este periodo de tiempo, en el capítulo 2, vemos que esta es la oración que Jonás hace a Dios. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó.
Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. Cuando dice Seol, hace referencia al infierno. Yo le conocía que estaba pues, en el pit, estaba, ¿no? Como dicen. En la oscuridad y en lo terrible. Y se me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, el alga es la planta marina. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Ojo allí, cuánta similitud con nosotros. ¿Cuándo nos acordamos de Dios? ¿Cuándo nos acordamos de Jehová? Cuando estamos en las últimas, ahí nos acordamos de Dios. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Sin embargo, en esa situación oró, y la oración iba delante de la presencia de Dios. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Cuánta gente sigue la vanidad? La ilusión de esto, lo otro. Oh, tengo un mejor trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Oh, esto, lo otro. Y se olvidan de lo que es la misericordia de Dios. Versículo 9, mas yo, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y aquí está la clave de lo que él dijo. La salvación es de Jehová. ¿Recuerdan cuál fue lo primero que lo llevó a él a querer vivir la presencia de Dios? De que Dios quería salvar a aquellas almas de Nínive, sin embargo, él se quiso interponer en el camino de Dios. Pero al final pudo reconocer, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Vino palabra de Jehová por segunda vez, aquí está la segunda vez, Dios. Hablándole a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Bueno, para tal experiencia basta, dijo el segundo, ¿no? Así que dijo, esta vez voy para allá. Y era Nínive, noten, ciudad grande en este, una ciudad bastante grande y populosa. Y dice que de 3 días de camino, o sea, cuando el jornal del hombre de caminar, de tener 3 días por caminar en toda la ciudad, una ciudad bastante grande. Y comenzó Jonás, dice, a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios, y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Todos en absoluto obedecieron al llamado de Dios. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ese mismo, en el mismo rey. Los líderes de esa ciudad estaban tomando tal actitud de arrepentimiento ante Dios. E hizo proclamar, versículo 7, y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, o sea, de la gente importante de esa ciudad, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Dios vio el arrepentimiento de estas personas, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Quiso decir que él dijo entonces, bueno, no los voy a castigar porque tienen lugar al arrepentimiento. Ahora, ¿vemos qué cosa pasó ahí? Un avivamiento increíble. Una ciudad completamente lanzada al pecado, a la idolatría, a todas las cosas, Sin embargo, Dios había escogido un hombre para traer y hablarle de Dios y todos iban a salvar. Y este hombre se quiso interponer entre ellos. La misericordia de Dios estaba allí extendiéndose a todos ellos. Pero en el caso de Sodoma y Gomorra, por la intención de este hombre que le dijo, Dios mío, si encontraras ahí 50 justos, perdonarías a toda la ciudad, y le dijo sí. Luego 40, luego 30, luego 20, luego 10. Y así hay 10 justos en la ciudad de Sodoma y Gomorra, donde el pecado abundaba tanto en cuanto a la inmoralidad y tantas cosas demás. Padre, ¿perdonarías de castigar a esta ciudad? Y Dios dijo así, si hay 10 justos, perdonarías a la ciudad. Sin embargo, 10 justos no se encontraron. La misericordia es tan grande. Muchos de nosotros que estamos aquí hoy presentes, la misericordia se ha mostrado contigo tantas veces, una y otra y otra. Yo te pregunto a ti, ¿hasta cuándo tú vas a abusar de la gracia y la misericordia de Dios? ¿Hasta cuándo? Hasta que finalmente Dios diga, mi espíritu no contenderá contra el hombre por siempre, ayudado a la hora del juicio. Pero algo que es sorprendente ver en Jonás, aún Jonás no había aprendido su lección. Porque él se enojó por el hecho de que esta gente toda se arrepintió. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Ojo aquí, algo nuevo que no sabíamos. En su corazón, cuando Dios por primera vez le dijo a Jonás que se levantara y fuese a predicar a Nínive, Jonás dijo, no, porque si yo voy y predico allí, yo sé que se van a arrepentir porque Dios es tan grande en misericordia que Dios lo va a perdonar. Y ellos no merecen ser perdonados. Esa es la actitud de Jonás. Y muchos de nosotros pensamos eso también. Otra persona que sabe el infierno no merece ser perdonada. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Y por eso él se apesadumbró y se enojó. Versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú, noten ustedes, eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte. Esa es la razón por la cual él está enojado. Porque Dios es clemente, piadoso y tardo en enojarse, y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Esto es que está dispuesto a cambiar el juicio cuando la persona se arrepiente del corazón. Ahora pues, oh Jehová, noten la oración que hace aquí Jonás. Te ruego que me quites la vida. Llévame, Señor, llévame contigo. Yo no soporto más. Quiero que me quites la vida. Había sido él el instrumento que Dios usó para traer a toda una ciudad al arrepentimiento y él estaba enojado por eso. Llévame, Señor. Te ruego que me quite la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Era como que su estómago se hacía nudo cuando veía a la gente niña de alabando a Dios y glorificando a Cristo. Como que, ¡oh! Y decía, ¡oh! Estaba simplemente egoísta. ¿Y sabe usted cuántas veces a nosotros nos hace algo similar? Decimos, Señor, hasta el hermanito. Ni un año tiene venido a la iglesia y ya te está sirviendo. Yo tengo 3 años, Señor, y no tengo ningún ministerio. ¿Y se ponen a llorar? Es fácil orar, llorar con los que lloran. Muchas veces es difícil regocijarse con los que se regocijan. Y una hermana dice, hermano, miren, oren por mí, me he encontrado que tengo un tumor en mi cuerpo, en tal parte. Oh, hermano, vamos a orar. Y te ora y se te consuela con la hermana, se te mueve y ora y estás de darle confort. Vino otra hermana. ¡Wow! ¿Qué pasó? Mi esposo se convirtió. Dijo que ya no va a tomar más cerveza. Dijo que le va a dar la espalda a todos sus amigos porque son otros borrachos de pernil. Lo único que hacen es guiarlo mal. Y mi esposo dijo que ya tomó el paso firme. ¡Qué contenta estoy yo! Dice esa hermana. ¿No es cierto, hermana? Sí, le dice, sí. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Sí, ora tú mejor, ora tú. Y oran. Y luego que además ya me da vuelta y dice, Señor, ¿y yo por qué no tengo? Y mi esposito te ve tan gordito que la cerveza lo hace más panzón todavía, Señor. Pero en vez de deber a regocijarnos, ¿no? Pues decir, wow, Dios, esta hermana le contestó su oración, y yo sé que el Dios de ella es mi Dios también. Y Dios le respondió a ella, Dios me responderá a mí también. Pero sin embargo, hay en nuestro corazón aún ciertas cositas del viejo hombre que aún nos han enterrado, porque aún, usando la analogía o el caso este de Jonás, aún nos han quedado en la barriga de la ballena aún todavía. Aún Dios está tratando con nosotros allí. Y tenemos celos. Y esto no es otra cosa que indicios, y con esto les expreso a ustedes lo que va a tratarse el tema del próximo domingo, acerca del hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Tres tipos de hombre, o tres tipos de mujeres, y tú te encuentras en uno de estos tres. Pero Pablo, estudiando los Corintios, dice que hay entre ustedes contiendas, y hay celos, y hay esto y lo demás, ¿no son ustedes carnales? Y hay muchos de nosotros, hay muchos inclusive gente que tiene posición de liderazgo, hay gente, pastores, predicadores, no importa que sean, pero su corazón está lleno de egoísmo, todo eso Dios no lo puede usar. Y el caso de este hombre, Jonás era profeta, sin hablar de lo que había en el corazón de este hombre. Dios aún no ha terminado la obra, ninguno de nosotros, no hay hombre perfecto. Por favor, si usted tiene los ojos puestos en un hombre, quítelos ya de una vez. No hay hombre perfecto en la faz de la tierra. El único perfecto, gloria a Dios, es Jesucristo, y Él es nuestro modelo, y Él debe ser nuestro modelo, y a Él debemos seguir, a Él debemos imitar, sus pasos debemos nosotros, cada día más de cerca, conocer para tomarlos también en cuenta. Entonces aquí vimos el caso de este, estaba enojado, porque conocía la misericordia de Dios. ¿Qué cosa para más absurda? Ahora pues, oh Jehová, versículo 3, te ruego que me quites la vida, porque mejor no es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Te vas a enfermar del hígado. ¿Por qué te enojas tanto? Te vas a enfermar. Peor te vas a sentir. Tanto reguñar. Dios también tiene humor, ¿eh? ¿No? Porque ahí está este hombre saliendo el humo por la nariz, por los oídos, por todo lo demás. Y yo le digo, ¿pero qué te enojas? Te vas a enfermar. ¿No te haces bien? ¿Haces bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Se imaginan? Estaba aún esperando o deseando que al final a uno de ellos le volteara a Dios. Como los judíos, ¿no? Que oraban a Dios y todo y al final le daban la espalda a Dios y dan otros ídolos. Y yo estaba esperando que lo mismo lo hiciera a mí. Estaba esperando en el árbol ahí. Ahí está, le va a pasar. Sin embargo, hay algo aquí que no dice, pero se supone. Era calvito este señor. Y estando ahí tanto tiempo esperando, aunque tenía una sombra de un árbol, pero así mismo los rayos del sol caían y bajaban, entonces le daba dolor de cabeza. ¿Te imaginas? Enojado, con dolor de cabeza, y sin pelo en la cabeza y con el sol encima. Ay, Dios mío, él sabe cómo hacer las cosas. Y dice entonces que él se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová, Dios entonces vino y quiso darle confort a él. Dios Jehová le preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente. Y dijo, wow, qué bueno sombrerito. Por la calabacera. Pero, versículo 7, al venir el alba, el amanecer del día siguiente, Dios preparó un gusano. Dios también tiene su cosita para enseñar. Dios preparó un gusanito ahí, el cual hirió la calabacera y se secó. Le quitó el sombrerito. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Nuevamente. Y se desmayaba el pobre. Écheme agua, écheme agua. No, eso no dice ahí. Pero se desmayó, está enojado, con dolor de cabeza, el sol sobre su cabeza, calvo para remate. Así que luego dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Señor, llévame contigo. ¡Ay, llévame, Señor! Quiero morirme ya. Todo me sale mal. ¿Pero por qué todo le sale mal? Porque su corazón no está bien delante de Dios. Porque tu corazón está incorrecto. Por eso. Entonces dijo Dios a Jonás, noten estas palabras. ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo. Dice, tenía coraje para hablar con Dios. Mucho me enojo. Hasta la muerte, dice, quiero morirme ya. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? ¿Ni tú la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Tú tuviste alguna lástima, compasión por esa calabacera? No, no es porque no le daba sombra, por eso lo sufría. ¿No tiene qué cosa? Egoísmo. Versículo 11. Y no tendré, dice él, yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Tremendo mensaje. Dios tiene sus ojos puestos sobre los millones de hispanos que residen aquí en Estados Unidos. Millones de hispanos. Yo les digo a ustedes porque desde que acepté a Cristo, en mi corazón no había otro deseo que volver a Sudamérica. Emprender un ministerio allí, hablar a la juventud y todo lo demás. El campo está blanco, como dice San Juan capítulo 4. Las oportunidades están abiertas, sin embargo Dios hasta la fecha no me ha indicado si anda y establece un ministerio allí, nada de eso. Dios quería que yo centrara mi esfuerzo y todo el ministerio aquí en Los Ángeles. Y quiero decir algo, hay muchos de nosotros que venimos de Sudamérica o de diferentes países, de que nos es difícil hasta cierto punto a veces podernos acoplar o considerar en sí estar en el ambiente en el cual uno ha sido criado, porque hay una mezcla de diferentes culturas, de diferente manera de hablar y de ser y de tantas cosas más. Y resulta que pues yo no me acostumbraba, no me hallaba, y muchos jóvenes y muchas personas más prefieren unirse con la gente americana que con la gente hispana. ¿Cuándo ustedes saben eso? Por la cantidad de egoísmo que hay en ellos. Y me acuerdo cuando yo llegué, yo vengo de Perú, y cuando yo llegué me dijeron, con los menos que te debes juntar son con los peruanos, dijeron. Porque estos son los que tratan de hundir al peruano. Y sucesivamente he escuchado lo mismo que dicen de cada nacionalidad. No te juntes con los de tu país porque son los que más tratan de hundirte, tratan de aventajarte contigo y hundirte. Y una serie de cosas más, ¿no? Y aparte el pueblo hispano aquí en Estados Unidos se convierte tan materialista, ¿no? Y se vuelve hacia las cosas del materialismo, y acá en Estados Unidos están tan llenos de la palabra de Dios en la radio, en televisión, publicidad, tantas cosas más, y la gente de aquí pues no le da importancia a la palabra de Dios, quiere hacer cualquier otra cosa menos eso. ¿Y cuántos son los pastores que han dejado el pastorado de iglesias hispanas aquí? Porque al final ven que no hay mucho resultado, dicen, bueno, no hay resultado, vienen 3:20 y se acabó, así que mejor no, y dejan el pastorado y se van al evangelismo, cosas así que son más llamativas al ojo humano, o mejor dicho, quizás hasta cierto punto de mayor beneficio para este mismo. ¿Y cuántas cosas más? Y yo les digo una cosa, estudiando el caso de Jonás, yo digo, al principio, yo reconocí el ministerio que Dios me dio en principio, Dios me lo dio a través de palabra de profecía, ese ministerio de evangelismo. Yo compartía mi testimonio. Testimonio tan emocionado que yo estaba, que Cristo me salvó y todo lo demás, y bien alzaba mi cabeza y le miraba a todos estaban llorando. La bíblica nada, le compartía mi testimonio y todos se ponían a llorar arrepentiéndose, habían cristianos también que decían, oh wow, y cosas así, y decía, qué raro, seré muy sentimental yo, qué cosa, y no era eso, pero la unción del Espíritu Santo. Yo no entendía por mucho tiempo, hasta que luego hubieron varias personas que me dijeron por medio de profecía, me dijeron, es que Dios te daba a ti el ministerio de evangelismo. Oh, wow, entonces con mayor razón, mi meta es ir a Sudamérica. Sin embargo, tomó tiempo, y hace 2 años de esto, cuando en mi corazón había cierta lucha, había porque no estaba yo seguro qué es lo que pasaba, y Dios cambió mi corazón hace 2 años. Y Dios me dio un corazón también con esa compasión y esa ternura por las ovejas. Y Dios me dio un corazón de pastor. Yo lo puedo decir con toda tranquilidad y seguridad porque yo sé que Dios hizo la obra en mí. Dios me dio un corazón de pastor. Dios puso en mi corazón ese concernimiento especial para preocuparme y tener el sentimiento por esta persona que ha dejado de venir a la iglesia, o que está enfermo, o que está abatida, o que tiene ciertos problemas. No tan solo ir y predicar salvación, y luego que cualquier cantidad se aceptan a Cristo, gloria a Dios, ir a predicar más, sino más bien ahora es más bien remangarse las mangas de la camisa, agacharse con ellos, guiarlos, vendarle la patita quebrada y curarle de herida y hacer esto y hacer lo otro. Les digo que es una bendición tremenda, hermanos, porque yo no haría ninguna cosa por el ministerio que el Señor me ha dado en este día. Reconozco que es el ministerio del pastorado, la enseñanza, juntamente con el ministerio del evangelismo también. Y Dios nos está abriendo puertas, antes no, nunca lo pude ver, sin embargo en el presente tiempo Dios está abriendo puertas para empezar a emprender cruzadas a diferentes países de Centroamérica y otros lugares, y que Dios lo está haciendo de acuerdo a cómo el tiempo está viniendo en cuanto a mi madurez, en cuanto a la madurez de todos ustedes como congregación y de los líderes que Dios está levantando en esta congregación. Entonces Dios trabaja de una manera en la cual nosotros quedamos con la boca abierta. Es increíble lo que Dios está haciendo. Y usted, si tiene un tiempo viniendo aquí, usted se da cuenta de lo que está pasando. Para otros que tienen más tiempo, se dan mayor cuenta de lo que está pasando y de lo que yo quiero decir con lo que estoy diciendo. Y expresé el caso este de que Dios está abriendo puertas para comprar una propia estación de radio, que podríamos nosotros estar haciendo programación 24 horas al día y cubriendo miles y miles de personas hispanas aquí en este lugar, y los campos abiertos para ir a predicar a otras personas en otros países y a través de la radio y otras cosas más. Hermanos, no hay límite para lo que Dios quiere hacer en una persona que es como el caso de Jonás, que tuvo que estar quizá un tiempo ahí metido en la barriga de la ballena, pero que luego Dios lo hace a esta persona estremecer y reconocer y hacer la voluntad de Dios y no la voluntad de uno. Yo sé que entre ustedes hay muchas personas, algunos que con sinceridad en corazón quieren servir a Dios y quieren hacer la voluntad de Dios. Hay otros de ustedes que son apáticos al respecto, ustedes se conforman con venir a la iglesia y eso es suficiente, viven su vida a su manera y vienen a la iglesia y de esa manera ustedes piensan que están haciendo bien y ustedes están perdiendo su tiempo. Porque la Biblia dice que tarde o temprano lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si tú siembras para la carne, vas a cosechar para la carne. Si tú siembras para el Espíritu, vas a cosechar para el Espíritu. Queridos hermanos, no es tiempo para jugar ni para perderlo. Es tiempo para que de veras, si se va a hacer algo por el Señor, se haga de una vez, se haga ya, y se haga con todo el corazón y con todo el empeño que uno tiene por Cristo Jesús. Porque yo amo a Dios. Y el día que el Señor tocó mi corazón, dije, Señor, te serviré todo el resto de mi vida. Estoy puesto hasta la última gota de mi sangre y todas las energías y cada gota de sudor por el reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay muchos de ustedes también que necesitan tomar esa decisión y Dios está hablando a muchos de ustedes en sus corazones y el tiempo es ya para decidirse. ¿Por qué es que Dios bendice tan rápido un ministerio? ¿Por qué es que tantas cosas están sucediendo tan rápido? Porque Cristo viene muy pronto. Él no retarda su promesa, como muchos lo tienen por tardanza, sino que por su benignidad y por su misericordia, Dios está esperando porque quiere que nadie se pierda más que todos vengan al arrepentimiento. Y Dios quiere usarte a ti, a cada uno de ustedes, Dios lo quiere usar en el campo que tú menos te imagines, que tú menos pienses, Dios te quiere usar. Y tú puedes escuchar el llamado de Dios. Ahora, Dios te dice, levántate y anda o haz tal cosa. Y tú como obediente te levantarás, pero ¿para hacer qué cosa? ¿Para querer huir de la presencia de Dios o para querer más bien compenetrarte y entrar más dentro de lo que es la presencia y la voluntad de Dios? Que Dios nos ayude, hermanos. Y es mi oración que cada uno de ustedes sean sensitivos a la voz de Dios y que Dios me los bendiga ricamente. Y que el Espíritu de Dios sea su fortaleza, sea su guía en todas las cosas que ustedes hagan. Sean jóvenes, sean adultos, sean padres de familia, sean abuelitos, Dios quiere usarlos a todos por igual. ¿Amén? ¿Qué con lo que Dios quiere? Un corazón dispuesto. Es todo lo que Él quiere. En Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es todo lo que Él quiere, tu corazón. Yo no sé mucho la Biblia, no soy persona muy inteligente, no he ido a la universidad, no he ido a la escuela, no sé hacer esto. A Dios le importa papitas fritas eso, y secas todavía. Dios quiere saber cuán dispuesto estás tú de dejar lo que estés haciendo, no importa qué sea, yo quiero seguir a Cristo. Cuando Jesús escogió a sus discípulos para que sean apóstoles, no era gente muy importante o fue a lugares más importantes de la ciudad para llamarlos a que lo siguieran, fue a lugares de gente más baja, gente pescadora. Dijo, ven y sígame. Ellos tiraron las redes y fueron y lo siguieron. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, dice Jesús, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. El Señor hace el llamado, nosotros somos los que damos la respuesta de una manera o de la otra. No hay nada que nosotros podamos hacer. Y si Dios tiene un llamado fuerte en tu vida, acuérdate la experiencia de Jonás. Quizá no te toque estar en la barriga de una ballena, pero algo similar o parecido, o quizá peor. Pongámonos de pie todos, por favor. Y démosle gracias a Dios por el mensaje de esta noche, que yo creo ha sido de mucha bendición para todos. Padre Santo, te alabamos. Señor, te adoramos. Te bendecimos, Señor. Muchas veces no entendemos el porqué de las cosas. Padre, pero sobre todas las cosas, queremos nosotros confiar en ti. Y aunque no entendamos mucho, queremos decir algo. Queremos hacer tu voluntad y no la nuestra. Queremos seguirte a ti y a nadie más. Y Señor, el problema en muchos puede ser el orgullo, o puede ser, Señor, el coraje, el egoísmo, el celo, tantas cosas. Y Señor, solamente eres tú el único que puedes transformar esa vida y darles una enseñanza. Obra pues por medio de tu Espíritu, Señor, al aún nosotros estar aquí reunidos en tu nombre, y al estar en medio de tu presencia, Señor, que nos vayamos con ella, y que cada día busquemos más de ella, busquemos de tu presencia, busquemos de tu rostro, Señor. Y no sea la actitud más bien de querer huir, porque esto sería un esfuerzo inútil, porque no podemos huir de tu presencia. Tú eres Dios, y tú estás en todas partes, y tú lo sabes todo, y tú conoces todo, Señor, y tú todo lo puedes. Ayúdanos ahora, al tú obrar en nuestros corazones. Te lo pedimos encarecidamente, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Si todos aún mantienen su cabeza inclinada, por favor, y sus ojos cerrados. Yo no sé cuál sea tu situación, o a qué te ocupes, o en qué área Dios haya tocado tu corazón, querido amigo, querido hermano, querida hermana, querida amiga. Pero Dios te está hablando tu corazón. Si tú le permites que Él te hable, y tú de veras quieres escuchar.